Bueno, pues hola, ¿qué tal?
Pues yo muy bien.
Muy bien, ¿no? Vienes de trabajar, me acabo de decir, ¿no?
Pues sí, de todos los días, la rutina, llegar después, esperar el fin de semana, descansar y.
Vale, muy bien. Me has dicho que eres de Perú, ¿verdad?
Sí, de Lima,
De Lima,
Perú,
Perú, ¿no?
sí.
Sí. Y bueno, ¿cuántos años tienes?
Bueno, yo voy a cumplir ahora en el mes de octubre 54.
Muchos, ¿no?
Mucho, ay, digo, ya estoy llegando para los 60.
Claro.
Sí.
Muy bien. Bueno, dime qué idioma se hablan en Perú.
Bueno, depende de la zona. En Lima hablamos el español, el castellano, como se puede decir. Y hay regiones, por ejemplo, en la parte de la sierra, que hablan el quechua y también hay dialectos, aymara, según por la zona. Sí.
¿Y tú, aparte del español, hablas también?
¿Otro idioma? Ya quisiera yo, hija, pero no,
No,
hablo
no.
nada más que el español.
Vale, bien. ¿Y el tiempo allí en Perú, cómo es? ¿Igual que aquí? ¿Hace mucho calor?
No, por ejemplo, ahora estamos aquí nosotros en verano y allá están en invierno.
Ay, están en invierno.
Sí, en invierno. Por ejemplo, aquí en verano, que empezó en junio, pues ya empezaron ya lo que es otoño y ahora, no, invierno, invierno están. Porque en marzo, aquí en septiembre es primavera y allá lo es en marzo.
Vale, entonces Navidad allí con calor,
Con calor. Porque ten en cuenta que en septiembre ya empiezan ya la primavera. Como aquí, que es en marzo, empezamos primavera y ya empieza ya, no hace frío. Bueno, frío, frío no. Pero ahí ya, el clima además no es como acá.
No, no.
No. Allá, por ejemplo, el calor a lo máximo que llega es 33, 32, 33 o 35.
Eso está muy bien.
Y están que se ahogan de calor. Yo he ido hace 5 años en la época de verano. Porque suele irse, no sé, por ejemplo, ahí enero
Claro,
hasta marzo.
invierno aquí, verano allí, vale.
Claro, y entonces me he ido yo para allá y ellos me decían, hace calor, ¿tú no sientes calor? Es que como yo ya me he adaptado al clima de aquí, entonces para mí el calor de allá no me hacía nada. Y ellos sí
Claro.
estaban chorreando, vamos, parecía ropa tendida.
Madre mía.
Y yo no.
Claro, te
Claro.
estás acostumbrando. Sí, sí, sí.
Ya me he adaptado.
Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y de las fiestas y costumbres de Perú, ¿qué me puedes contar?
Bueno, tengo, como te digo, eso por zonas, ¿no? Porque Perú tiene costa, sierra y selva. Por ejemplo, en la costa celebran la fiesta de la primavera, el aniversario de cuando fue Perú, le
¿La
proclamaron
independencia?
independencia, que es en julio, ahora el 28 de julio. Y las fiestas costumbristas de cada pueblo que tienen en la costa, en la sierra, en la sea costa, no costa no, en sierra y selva. En la costa normalmente ya celebran en octubre también la fiesta del Señor de los Milagros, como aquí que hacen los pasos de Semana
Ah,
Santa,
vale.
ahí lo hacen en octubre, el 18 de octubre. Y luego el 18 de enero también celebran porque, claro, en esa época fue Pizarro, fundó Pizarro, que fue el 18 de enero del año 1535. Entonces siempre el 18 de enero también hacen un pequeño homenaje, por decirlo.
Sí. Y las fiestas, por ejemplo, la Navidad y la Semana Santa también se celebran allí, ¿no?
Sí, claro, pero la Navidad no tiene nada que ver aquí con la fiesta de
Sí, lo como he dicho.
España. Ya eso, vamos, como están en pleno verano y aparte apetece salir más. En
Claro.
cambio aquí, con el frío que hace, y la fiesta también aquí, cada uno en su casa, en cambio allá es distinto. El año nuevo también es distinto. Allá se queman los muñecos. No sé si en tu país lo harán, pero aquí en Perú sí lo hacen un muñeco, sea la forma. Por ejemplo, si el presidente está gobernando mal, pues hacen la cara con el presidente. Y si algún vecino tú le tienes bronca y no te llevas bien, pues le haces la cara con el vecino. Y antes de quemar al muñeco, a las 12 de la noche del día 31, pues le rellenan con trapos viejos, ropas viejas que tú ya no quieres. Pero además de eso, le meten lo que dicen aquí, petardos, un montón de petardos.
Vale.
Entonces cuando lo encienden y el muñeco se está quemando, no ve lo que ahí se forma cuando empieza, bum, 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 todo eso. La que es muy bonito.
Sí. ¿Y se pone algún deseo cuando se quema el muñeco?
No, no ponen un deseo.
No,
Siempre
no.
solamente dicen que todo lo malo se vaya, que entre todo lo bueno, es lo único que dicen.
Sí.
Sí.
Interesante, muy bonito. Bien. ¿Estás casada?
Sí, sí. Estoy casada. Ya mi hija mayor ya tiene, ya va a cumplir 37 años.
37 años.
Sí, la mayor. Así que pues ya son muchos años que estoy casada.
Muchos, muchos años. Y bien, ¿no?
Y bien, ¿para qué? Seguimos juntos.
Bien. ¿Cómo es tu marido físicamente?
Pues físicamente, un hombre normal y corriente. Muy bueno, trabajador. No es un hombre tampoco de irse de parranda, ¿no? Cuando hay una fiesta familiar, o yo le digo, mira, me han invitado a una fiesta, si te vamos, dice, bueno, vamos un rato, si no, vete tú sola, y así.
Bien, ¿no?
Pero él lo que quiere más es trabajar, porque él dice, el dinero.
Bien, y bueno, ¿cuántos hijos tienes? Ya me has hablado de una. Tienes
bueno,
más, ¿no?
Bueno, yo he tenido 5, pero ahora como se me murió uno hace muchos años, se me murió ahogado con 6 años, pues ya me quedé, tengo 4 nada más. Pues no tenía ese tiempo, 5 ese tiempo, nada más que tenía 3. Y como las dos niñas eran las mayores mujeres, el tercero era varón. Pero como el niño murió, mi marido lloraba, tenía pena para su niño, pues dice, vamos a tener reemplazo.
Qué bonito eso.
Sí, sale el reemplazo y sale niña, la que hoy ya sacó el carné. Y decía, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo no quiero tener más hijos, ahí me va con la niña que quede. Cuando con la niña que quede, yo ya estaba embarazada para el último. Y el último salió varón. Mi hijo varón, que ya tiene 20 años.
¿Y tus hijas mayores están casadas?
No, bueno, tiene su novio, como dicen aquí, emparejado. Pero ellos viven ya cada uno con su pareja.
¿Y están aquí en Sevilla?
Sí, están aquí en Sevilla. Bueno, ahora mismo la mayor está en África.
¿Y eso?
Por el trabajo que ella tiene, como ella es militar.
Ah, vale.
Ella trabaja para la Armada Española, pues está por allá. La segunda también lo es, pero ella está en la base de Rota.
Ah, muy bien.
¿Dónde está la base de los americanos?
Sí, en Cádiz, ¿no? Si no me equivoco.
Hasta ahí. Bueno, las dos trabajan ahí, pero claro, una ha salido ya de misión.
Ah, vale.
Porque se ha ido de misión. Y ahora mismo dice que están, me dijo casualmente desde ayer cuando me llamó, estaban resguardando un buque.
¿Y cuando?
Por los piratas, que muchos piratas que secuestran. Inclusive hay cruceros que pasan por ahí y secuestran mucho. Entonces ellos están ahí, dice. Por eso se han ido, la misión se llama Misión Atlanta, creo.
Ah, vale. ¿Y cuándo vuelve?
En noviembre, finales de noviembre.
Sí,
pues
¿no?
Se han ido por muchos meses.
O sea, sí, son muchos meses.
Y dice, mamá, qué calor está haciendo por aquí. Pues ya te quejas, ya me dirás tú a mí lo que está haciendo acá también. Pero es que allá hace más calor que aquí.
Sí, es verdad.
Dice, pero África, sí. O sea, dice, está parece que me hubiera echado azúcar en el cuello, mamá, dice. Pero también la pasan bien, porque antes de ayer han hecho una fiesta, una barbacoa, con sus compañeros.
Ah, qué bien.
Sí, todos los cabos, ella también es cabo.
Muy bien.
Sí.
Muy bien, entonces estará contenta, ¿no?
Sí, está bien, contenta y ella también está contenta.
Sí, ¿no? ¿Y los otros?
Pues la segunda, como te digo, también tiene su pareja. Tengo un nieto, porque la mayor no quiere, dice que no. A ella le gustan sus animalitos, que tiene 2 cobayas.
Ay, qué bonito.
Mientras que ella está navegando, su novio cría las 2 cobayas. Mi hija, la segunda, tiene un niño que va a cumplir 9 años.
Ah, mira.
Y ahora mismo ella está en Rota. Y la tercera, que quiere estudiar la carrera de enfermería.
Sí, sí.
Pero está viendo a ver si le dan los puntos. Y el último todavía que me ha acabado recién de estudiar. Y a ver, hará un grado medio.
Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en España?
Pues ya llevo 19 años. Este año cumplo 19 años.
19 años. ¿Y te has acostumbrado a vivir aquí?
Claro que sí, me he acostumbrado. Mira, por decirte que cuando yo voy a mi país, voy por 15 días nomás y para mí esos 15 días se me han hecho muy largos. Yo por mí fuera una semana nomás.
¿Sí?
Pero nada más que voy para comer. Algunos platos que, claro,
típicos
que no se encuentran aquí.
Bueno, ¿qué platos típicos no se encuentran aquí? Bueno, hay muchos. Dime alguno.
Pero ya aquí ahora con las tiendas de productos latinos, que hay muchos, pues ya uno aquí se prepara. Inclusive ya hay restaurantes latinos que los preparan, aunque no es lo mismo que lo preparan allá con sus mismas especies que se utilizan, porque aquí habrá unas cuantas, pero no todas. Entonces la comida no sale lo mismo. Pero bueno, se intenta.
Sí. Bueno.
Y entonces, por ejemplo, mi plato mío que me gusta mucho es el ceviche, el arroz con pollo, los anticuchos, el ají de gallina, que yo lo preparo también en casa. Claro.
¿Y el ceviche, por ejemplo, cómo se hace?
Pues el ceviche se hace con pescado. Acá lo hago con pescada, con rosada o con perca. Uh-huh. Con pescada, no, pescada muy suave. Entonces eso se cuece nada más que con limón.
Ah, vale.
Y como aquí hacen igualito los boquerones en vinagre, uh-huh, algo parecido, pero aquí es con limón. Y se come así. Ni bien tú le echas cortas el pescado en taquito como picatos. Uh-huh. Echas el limón, le echas jengibre, ajos, pimienta, comino, su sal y un poquito de pique. Y ya te lo puedes comer. El pescado prácticamente se come crudo. Uh-huh, uh-huh. Claro que hay personas que no les gusta.
De verdad, sí.
Pues
sí.
Nosotros estamos acostumbrados a comerlo eso. Uh-huh, uh-huh. Y el anticucho que decimos es hecho de corazón, del corazón de la ternera. Uh-huh. Pues se corta en filete y luego se corta así en cuadraditos, así, pero muy finito, delgado. Entonces se le meten en esos pinchos, como si fueran pinchos.
Ah, vale.
Pero se hace en carbón.
Qué bueno.
Sí, entonces sale con ese olor al carbón. Y está aderezado con, el que quiere, se adereza con pimienta, comino y se le remoja también con el vinagre. Uh-huh. De un día para otro y se come, pues aquí, yo no sé en tu país cómo se llamará, nosotros llamamos choclo. En México no sé cómo le llaman. Aquí como el maíz que tienen aquí los españoles, pero el de mi país, el maíz que comen aquí los españoles.
Sí, sí, sí.
Viene con todo y su mazorca, pero el de nosotros es blanco el maíz. Ah, vale. Y le decimos choclo. No sé cómo le llaman los mexicanos. Bueno.
Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta cocinar?
Bueno, cocino porque tengo hijos y tengo que comer, pero así de que me nazca cocinar, nada. No. Yo prefiero, mire, me gusta más la plancha y la limpieza.
Ah, no, muy bien, muy bien. Uh-huh, uh-huh. Sí. ¿Cuando llegaste aquí a España, viniste a Sevilla o...?
Sí, aquí a Sevilla.
Directamente a Sevilla,
directamente,
¿no?
A Sevilla llegué.
Uh-huh. ¿Y por qué conocías aquí? ¿Por qué elegiste Sevilla?
No conocía a nadie. Mira, yo me vine de mi país porque ya mi hija mayor había acabado de estudiar, como se dice, la secundaria.
Ajá. ¿Pero aquí en España?
No, en
allí.
Mi país.
Vale, vale.
Y entonces yo decía, económicamente también no estábamos tan bien, se trabajaba para comer, uh-huh, no alcanzaba, por ejemplo, para comprar la ropa para los niños. Si comprabas para uno, luego tenías que esperar para comprar para el otro. Y entonces eso, bueno, casa propia tenía, pero estaba aburrida, uh-huh, esa situación. Entonces yo le dije a mi marido, porque yo me quería ir a Italia.
Ah, vale.
Porque me gustaba ver una novela que se llamaba Terra Nostra.
Sí, me suena, sí.
Ya, y entonces yo decía, ay, cómo me quiero ir allá. Y estaba viendo la novela, estaba intentando aprender italiano.
Fíjate.
Y mi marido dice, no, ¿para qué te vas a ir por allá? Dice, quédate aquí nomás como sea, vamos a trabajar y vamos a hacer patria. Uh-huh. Pues yo estoy cansada, ¿de cuántos años no hacemos patria? Le decía yo. Y entonces, bueno, el día más pensado, así conversando con una señora, le digo, ay, no, para eso estaba mal de la espalda. Y me fui yo a un médico particular que lo conocía mucho tiempo. Y como yo estaba con ese pensamiento, tenía ansiedad, el médico me dice, ¿qué te pasa? Por eso mismo, porque estás con ansiedad, te duele todo el cuerpo. Me dice, pero cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Le digo, le cuento, pues no, que la situación estaba fatal, que mi hija ya acabado de estudiar. Y yo no quisiera que ella se comprometiera y se casara muy joven, porque yo también me casé muy joven. Y me dice, ¿y a dónde te quieres ir? Yo me quería ir a Estados Unidos, supuestamente. ¿Por qué? Porque tengo una cuñada que estaba en Estados Unidos ya muchos años. Uh-huh. La hermana de mi marido. Uh-huh. La había llamado por teléfono para que me ayudara, la hija de la gran puta. Y no me ayudó. Me dijo, ay, no, que ahorita mismo no te puedo ayudar. Pues nada. Entonces, más me frustré yo.
Claro.
Dice, ay, ¿ahora cómo? ¿A dónde me iría? Y el doctor me dice, ¿pero por qué te quieres ir tan lejos todavía a Estados Unidos? Te va a ser muy complicado para ti, para el idioma, uh-huh, me decía. Claro, me daba ánimos el médico. ¿Por qué no te vas a España? Mira, yo tengo un congreso en España y yo me voy por unos días. Bueno, le digo, usted se va porque usted es médico, le digo, y tiene la entrada libre.
Claro.
Ah, eso sí, pues mujer. En cambio yo no, le digo, yo soy una simple mujer ama de casa. ¿Cómo voy a entrar yo a España? Le dije yo. Para eso yo no tenía ni siquiera pasaporte todavía.
Vale, vale.
Vale, me dice el doctor. Bueno, sí, mujer, sí. Bueno. Pasaron los días, empezaron a pasar los meses y me conocí con una vecina, uh-huh, que trabajaba en un comedor y me dice, ¿pero tú por qué te quieres ir de viaje? La misma situación que le dije al doctor se lo dije a ella. y me dice, yo conozco un señor que tiene una sobrina que es policía y dice que lleva gente a España. ¿Ah, sí? Pero cobra. Ah, bueno, no importa. Pues le dije, intermedio de esa mujer le conocí y llegué donde esa policía. Y esa policía me dijo, vale, yo te puedo llevar. Yo misma no te llevo, me dijo, pero te hago pasar. Pero te va a costar $5,500. Y me dice, me das la mitad y la otra mitad, llegas allá, se lo das a mi madre. Porque su madre y sus hermanos de esa policía estaban todos acá, todos están acá.
Ah, vale.
Y yo le dije, mira, ve, yo solamente tengo 2,500 en la mano, le dije.
Claro, la mitad.
Más dinero no tengo, le dije, pero si tú quieres, yo ya, cuando, en cuanto yo empiece a trabajar, yo te pago. Y ella me dijo, sí, así me han engañado muchos.
Claro, no yo se fiaba.
Yo le dije, yo no soy de los muchos, le dije, yo sí te voy a pagar. Bueno, voy a confiar en ti. Y demoró como 6 meses en hacerme los papeles.
Sí.
Porque tenía que esperar la oportunidad de pasarme. Porque yo pasé aquí con el pasaporte de su madre. Su madre estaba aquí, envió su pasaporte a Perú. Le quitaron la foto del pasaporte de la madre y pusieron mi foto, porque ese tiempo antiguamente el pasaporte no era como ahora, que
sale digitalizado, ya
digitalizado. ¿No? No, era que tú quitabas la foto bonito y luego no sé cómo lo hacían. Y luego a mí me maquillaron como casi que las letras que decía en el pasaporte, que tenía una edad, una cierta edad. Ellos me maquillaron para aparentar más edad. Y el pasaporte parecía pergamino, hija. Parecía el pasaporte de Noé, hija, de viejo. A la hora de salir ahí, y en todo eso mi marido, yo no le dije nada.
Claro, eso te iba a preguntar.
Yo lo hice todo calladito. Lo único que sabían era una hermana mía que está aquí también, que ya con los años la traje. Bueno, al año y medio que estuve aquí la traje. Y mi marido no sabía nada. Y el dinero lo cogí del negocio que teníamos nosotros, de que nosotros comprábamos metales, por decirme, cobre, bronce, y los llevábamos a las fundiciones, y luego las fundiciones a los 15 días nos estaban pagando. Y como yo llevaba mercadería, mi marido me decía, ¿has cobrado? No, dice que está fiado, que no tiene dinero, que después nos va a pagar. Y yo juntando todo el dinero lo iba juntando. Mira, llegó el día de la salida. Para mí fue penoso, porque a mi hijo lo dejé con 2 añitos. Y mi hijo y mi maleta lo saqué un día antes para que mi marido no lo viera. Lo llevé a la casa.
Entonces te viniste sola.
¡Sola! ¿Ya? Y me dio una pena mirar a mi hijo, que cuando yo salí, mis hijos me siguieron, pero a una bodeguita, a una tienda, que les compré a cada uno un chocolatito, hay unas chucherías, y me dice, mamá, no te demores, ya vas a venir. Sí, yo no volteé, hija, porque yo tenía una pena. Yo iba llorando en el camino, y me subí, porque ya yo, mi maleta, yo la había dejado ya en la casa de la policía, de la que me hizo los papeles. Y luego yo ya me fui, y ese día yo viajaba en la noche. Ella me arregló todo y entonces me llevó al aeropuerto, me dijo, haz la cola ahí, y ella se fue. Claro que ella me dejó ahí, yo me tenía que espabilar y moverme en el aeropuerto yo sola. Entrar en el mostrador, enseñar mi pasaporte.
¿Y no tuviste miedo?
Hombre, miedo tenía, pero yo decía, yo me había soñado con mi hijo, que un hijo que se me había muerto, y mi hijo en mi sueño a mí me regaló un sello. En la mano, me regaló, me dijo como si fuera una moneda grande, me lo dio en mi sueño. Entonces yo decía entre mí que yo voy a pasar. Mira, llegué al aeropuerto y entonces ya para embarcar al avión me revisan el pasaporte. Y el señor dice, uff, porque ese pasaporte tenía más sello, no te digo, parecía pergamino, parecía el pasaporte Noé, la máquina. Entonces, pero le daba la vuelta a las hojas, me dice, pero este pasaporte qué raro, está muy viejo, no sé cuánto. Y yo no hablaba ni chis ni mus, así que para eso me dice, ¿estás regresando de España, no? Sí, ¿y aquí has venido? A pasar mis vacaciones. Y ya te regresas, ¿no? Y yo ya me sabía dónde tenía que llegar y todo. Muy bien. Mira, a Dios gracias me lo selló y me subí en avión. Primera vez en mi vida que vi un avión tan grande. Oye, uy, tan grandoso. Y ya me senté en mi asiento y justo para mi buena suerte, a mi lado se sentó un señor que iba a Vigo. Y me dice... Y me dice, ¿cuánto tiempo has estado acá de vacaciones? Un mes, dice. Un mes, coño, si yo no había estado en mi puta vida aquí en España.
Ay, qué bueno.
Ahora yo, cuando bajamos del avión, yo lo seguí a él, porque ya cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, si yo no conocía el aeropuerto, cuando yo vi el aeropuerto de Madrid, mamacita, dije, qué gigante, es más grande que Perú. Es como 5 o 6 veces más grande que Perú. Mira que el aeropuerto de Perú es grande. Es grande, la mitad, por decir, de... ni de Portugal, el de madre Portugal mía. Es pequeñito, es como el de San Pablo. Dije yo, bueno, ahora en Madrid, inmigraciones, era otra cosa. Como siempre la policía me dijo, tú no te pongas nerviosa. Yo tenía una revista en la mano, yo me hacía la loca, cada que leía, miraba, todo el mundo haciendo cola. Ahora me tocó a mí y el policía pues se pone a revisar mi pasaporte, dice, pero este pasaporte también, lo mismo que me dijeron en Perú, que está muy viejo, que esto, que el otro. Y yo me puse, ahí sí me estaba poniendo nerviosa, pero no le miraba la cara, yo miraba mi revista y me hacía la tonta. Cuando en eso hubo un disturbio en la cola, que empezaron a chillar, como que la gente se estaban peleando, y el policía que me iba a sellar, que me estaba revisando el pasaporte, dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Y yo decía, no lo sé, señor. Y agarró, pum, me selló, yo agarré mi pasaporte, y seguía, pues, y estaba que lo buscaba yo al que me encontré en el avión, al de Vigo. Y porque yo veía para qué se suben, tú sabes que para subir, para llegar al aeropuerto de Madrid tienes que subirte como unos autobuses que te llevan. Pues me subí ahí, llegué, ahora tenía que buscar el vuelo que salía para Sevilla. Y encontré, yo caminaba rapidísimo, yo para eso sí, ¿no? llegué y encontré mi vuelo este, en mi billete. Y me decía, ¿no? En tal vuelo, tal hora, entonces me quedé ahí una vez sentada ahí. Yo llegué a las 2 de la tarde, creo, y a las 10 de la noche recién salía para acá, para Sevilla, el vuelo. Mira, todas esas horas yo muriéndome de hambre, porque no tenía ni un... tenía, sí, $500, pero ¿quién me iba a cambiar $500 a euro?
De verdad.
No tenía nada. Y yo tragando agua ahí del grifo.
Claro.
Porque, vamos, llegué aquí en noviembre. El 12, el 3 de noviembre llegué aquí.
Sí, que hacía frío.
Sí, ya estaba haciendo fresquito. Llegué aquí a eso de las 11:30 de la noche, creo, porque hasta que tú llegas aquí y sacas, mire, llegué, y para eso sí, como me dio la dirección exacta, el taxista te dejaba en la misma puerta.
Ah, qué bien.
Lo bueno que aquí sí, no es con mi país, llegas y te están buscando el número de la puerta, y si no tiene el número de tu puerta, ala. En cambio acá sí. Mira, yo me bajé, toqué el telefonillo, salió la madre, la señora, esto, me recibieron, esa noche dormí ahí. Pagué al taxista y todo, muy bien. Le dije que me prestara el dinero porque yo no tenía euros, que ya al día siguiente iba a cambiar. Llegué ahí, estuve ahí, me quedé como 2 días. Luego la señora me dijo, mira que aquí este no es mi casa, aquí trabajo yo, porque en sí trabajaba ahí la madre de esta, cuidando a una persona mayor. Cambié el dinero y luego me alquilé una habitación, la propia hija, sí, esta mujer que me recibió alquilaba una habitación aquí. Mira, por aquí, ¿quién le iba a decir? Aquí por, ¿cómo se llama este sitio? Bueno, no me acuerdo del sitio,
sí,
por aquí.
Sí, bueno.
Y ese tiempo, te estoy hablando ya hace cuántos años, una habitación, dijo, bueno, yo traje una habitación, 150 euros. Que va, me había dado la cama de su hija nomás. Yo tenía que dormir con la cama de su hija. Mira, hay que ver, para que tú veas, mis propios paisanos, una mierda. Hasta mi comida me tenía, yo me compraba mi pescado para yo comer. Todos comíamos. Y ahí me estaba quedando sin dinero.
Claro.
Y yo decía, ¿qué hago? Hasta que un día la señora esta, que yo, la primera vez donde yo llegué, me dijo, vete al supermercado y al carnicero dile que te dé los huesos del pollo. Así que yo me fui a pedir los huesos del pollo y justo una mujer me dice, ¿tú de dónde eres? Y yo le digo, yo soy de Perú. ¿Y estás trabajando? Y le digo, no estoy trabajando. Estoy buscando trabajo. Y me dice, sí, pero yo tengo una muchacha peruana, pero ya se va a ir ya, es paisana tuya. Ah, pero para eso yo ya había encontrado trabajo, pero estaba esperando, bebé, he dicho que me esperara 15 días, porque en 15 días, porque había muerto el papá, no sé, esa familia, entonces me dijo, en 15 días venimos y vemos que me iban a llevar a Huelva.
Ah, no, vale.
Entonces yo ya había palabrado que tenía trabajo, pero como esta mujer que me la encontré en el supermercado me dice, este habla fuerte, y me dice, que estoy buscando una muchacha, porque la muchacha mía también es peruana y se va.
Ajá.
Y me dice, ¿tú no quieres trabajar conmigo? Y le dije, no, yo ya conseguí trabajo. Pero al toque mi cabeza se prendió el foco. Dije, pero yo tengo varias hermanas en Perú que quieren venir. Ah, sí, me dijo. Sí, pues entonces, ¿me puedes dejar sus papeles? No te preocupes, que yo la llamo mañana o más tarde llamo a mi hermana de Perú y por correo inmediato me lo mandan. Pues muy bien. Mira, mi hermana le dije, oye, ¿tú te quieres venir a Perú? Sí. ¿Quieres venir de España? Sí, ¿por qué? No, porque hay una señora que quiere una muchacha y te va a hacer el contrato. Mira, a ella le iban a hacer contrato y yo no tenía ni papeles. Yo vine ilegal. Mira, en 3 meses vino mi hermana.
Qué bien.
Mi hermana llegó acá y ya me acompañé con mi hermana. Mi hermana tenía papeles, pero mi hermana no estaba acostumbrada a trabajar cerrada.
Ah,
porque
vale.
La señora, por ejemplo, yo le llamaba por teléfono y veces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un ratito, ¿no? Hola, ¿quién está? Y la señora le había puesto una clave que cuando yo le llamaba por teléfono, el teléfono sonaba ocupado. Y no podía, y ese tiempo no había ni los móviles todavía, recién estaban saliendo.
Sí.
De la no sé cuántos años.
Sí, casi 20 años, sí.
Y entonces los días que yo quería salir, salía de Huelva,
uh-huh.
Me venía para acá para Sevilla y recién me encontraba con ella. Oh, un ratito nomás. Y luego, como yo me tenía que ir a Huelva, pues mi salida supuestamente eran los sábados en la mañana.
Uh-huh.
Pero como los autobuses salían a las 7 de la mañana, uno a las 7 y el otro a las 3. Y como todos los hijos de la abuela que yo cuidaba estaban aquí en Sevilla, pues tenía que esperar sus ganas de ellos, que yo llegaba a las 5 o las 6 de la tarde. Hasta ahí ya tenía ya mi media mañana o casi todo el día del sábado perdido. Llegaba acá como a las 7 de la tarde, sí, me encontraba con mi hermana. Y el día domingo a las 3 o las 4 ya tenía que estar volviendo a Huelva. Así que no paraba.
Claro.
Y mi hermana no se acostumbraba.
Ya.
Y la cosa que ya yo también ya me he tenido que aguantar en ese trabajo año y medio y ellos me hicieron los papeles.
Ah, menos mal.
Pero claro, mi hermana tenía los papeles ya ella y a mí me salió casi a los 2 años todavía tuve yo mis papeles.
Claro,
porque
sí.
Al año y medio salió mientras que yo me fui y volví, tuve mi tarjeta de residencia, mi primera tarjeta. Ya no volví al trabajo, ¿eh?
No.
Ya no volví porque como yo me fui por mes y medio, me pusieron una reemplazo.
Ah.
Y yo rezaba que esa se quedara ahí, pero antes de irme, la misma señora que me había hecho a mí los papeles, como era más mala que un pan. No, la abuelita no es buena gente, pero era la hija.
Ya.
Muchas veces me trataba mal y yo me quedaba callada. Y uh-huh. Se daría cuenta y me dijo, ¿tú no quieres traer a ninguna de tu familia? Me preguntó. Yo le dije, sí, quiero traer a mi hija, pero no la puedo traer porque le tengo que hacer contrato y yo no conozco a nadie quien lo haga.
Claro.
Y me dijo, pero yo te lo he hecho a ti, me dijo, pero si tú quieres también te lo hago al de tu hija.
Ah.
Y mira, me lo hizo y yo se lo agradezco. Mira,
uh-huh.
Cuando yo me fui a Perú, regresé y ya estaba la otra muchacha, como yo te había dejado en reemplazo.
Sí,
y
sí.
Me dijo, la que me hizo los papeles también para mí y para mi hija, me dice, a ti no te importa, Carmen, que ella se quede y tú te puedes buscar otro trabajo. Yo decía, sí. Y yo le digo, bueno... Me dijo, Carmen, pero no te preocupes, que cuando salgan los papeles de tu hija, yo te voy a avisar.
Uh-huh.
Y me dijo, ah, bueno, yo se lo agradezco. Mira, a la semana que había llegado me llama. Me dice, ya salieron los papeles de tu hija, a la semana.
Qué bien.
Y entonces lo que hice yo fue, lo recogí, se lo mandé a mi hija, y mi hija, la mayor vino para acá, pues.
Sí.
Ay, mi hermana que me está llamando, pero no le voy a contestar. No cortes.
Ah, vale, bien.
Y uh-huh. Entonces, a la semana ya mandé los papeles para que mi hija viniera, todo.
Uh-huh.
Y ya mi hija se vino para acá, pues. Y mi hija estuvo trabajando también, así como yo, interna.
Sí.
2 años.
Uh-huh.
Y mira que yo le dije a ella, y ella vino con papeles, porque vino con contrato.
Sí.
Y yo le dije, hija, no trabajes, métete a la marina.
Claro.
Y ella no quería.
No quería, ¿no?
Porque ella no sabía cómo era.
Sí.
Mira, trabajó 2 años externa, por horas. Ella ganaba dinero, mamá.
Uh-huh.
Porque ese tiempo, la gente te llamaba.
Sí.
Y entonces luego, después de eso, mi hija calladita, y yo ese tiempo trabajaba interna. Porque nada más que la tenía mi hija y mi hermana. Y mi hija dice, se había inscrito a la marina, había dado su examen, porque ese es como si fuera un examen de admisión, si ingresas.
Uh-huh.
Es como si estuvieras dando... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman aquí cuando van para la universidad?
Sí, la selectividad, ¿no?
Así.
Vale.
Así hacen. Y lo aprobó y entró.
Qué bien.
Y un día antes me dice, me fue a visitar a mi trabajo, y me dice, mamá, que me voy a ir a ¿cómo se llama este sitio? A Ferrol. ¿A qué te vas a ir a Ferrol? Porque ahí hace frío, pues. No, me dices que ahí está la base de entrenamiento y todo, y tengo que estar ahí. Digo, ¿de qué? No, mamá, es que he ingresado a la Marina. ¡Ah, sí! Y esta hija de la gran puta no me quería decir nada, porque claro, yo tenía razón.
Sí, sí, sí.
Y se fue, cuando estuvo estudiando 3 meses, se quería retirar.
¿Por qué?
Mamá, que es muy pesado, que los estudios, que no sé cuánto. Le dije, y que... Y nada más que... Y ese tiempo, estaban 4 meses ahí internadas estudiando. Yo le dije, nada más que te falta un mes. ¡Qué cobarde eres! Le dije yo, ¿te vas a rendir? Claro. Mira que yo me he venido acá y no me he rendido. Y aguantó.
Claro.
Y se quedó ahí. Cuando salió, salió hasta lo que está hoy en día. Hoy en día está, no veas, contenta. ¿Y a cuántos años que está también ella trabajando en la base militar?
Sí, 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 sí. Qué bien. ¿Y tú piensas volver alguna vez a Perú o te quieres quedar aquí?
Mira, eso no se sabe, ¿no? Pero de visita puedo ir. A quedarme, quizás algún día me pueda quedar, porque tengo mi casa también allá. Tú sabes que el futuro no lo sabemos.
Claro, es incierto, sí, sí.
Es incierto, pero hombre, si está en mis manos de poder ir yo de visita, que tengo también amigas de promoción de que hemos estudiado.
Claro.
Tengo primas, pues no descarto de ir, porque ten en cuenta que he ido hace 5 años.
Hace 5 años, ¿no?
Claro, pero ahora como estamos dentro de la pandemia, ¿cualquiera viaja, hija?
Nadie.
Ya ves, y así.
Bien. ¿Y aquí en Sevilla, en qué barrio vives?
Ah, yo vivo aquí en La Carrasca. Bueno, esta es la Macarena.
Sí, ¿y el barrio cómo es? ¿Cómo... ¿Te gusta?
Sí, es tranquilo.
Sí, ¿no?
Es tranquilo, no son como otros barrios muy movidos. Este barrio es tranquilo. Un barrio de gente trabajadora. ¿Para qué? Yo estoy contenta. Bueno, ya me compré mi piso también.
Ah, ahí, muy bien, muy bien.
Entonces estoy viviendo ahí.
Claro, perfecto. Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas?
Pues, hija... Servicio doméstico se dice, me trabajo limpiando por horas. Y también cuidando a las personas mayores.
Pero tú habías estudiado en Perú.
Bueno, la secundaria.
La secundaria.
Y nada más.
Sí,
más,
¿no?
Más no he estudiado. Ya hubiera querido yo terminar la revista, como salí con el boliche, como decimos nosotros, ya salí preñada, pues ya, no pude estudiar.
Ya, bien.
Ay, sí, habla así.
Sí, habla muy fuerte y se escucha todo.
Yeah.
Bien, bueno, cuéntame alguna, no sé, situación curiosa o anécdota, situación agradable, no sé, ¿qué te ha pasado aquí en España desde que estás?
Bueno, situación agradable. Bueno, lo único que te puedo decir es que yo aquí llegando a este país, no todo ha sido malo, porque también he encontrado gente muy buena, españoles, muy, muy, muy buenos, que me han tratado como familia. No me han tratado como otra gente que, vamos, que te discrimina. He tenido un poquito de discriminación en los autobuses. Cuando te miraban malamente aquellos tiempos, cuando empezó también, ¿te acuerdas? En el 2008, creo.
La crisis.
Pues la gente decía, inmigrante de mierda, váyanse a sus países que nos quiten el trabajo. Pero vamos a ver, nosotros no le quitábamos el trabajo. Eran trabajos que ellos desechaban, que ellos no querían realizar. Ellos acaso agarraban un abuelo para limpiarle el culo, que se ha cagado, que tú le vas a limpiar y todo, no. Y si lo hacían de mala gana, le dejaban con un cagado pegado en el culo al viejito. Y verdad, porque yo cuando estudié geriatría aquí, empecé a trabajar y me tocó trabajar en una residencia. Y la residencia es todo lo más malo que hay, ¿eh? Bueno, no creo que todas las residencias sean así, pero donde yo he estado, y era de monjas, ahí, por ejemplo, también había discriminación entre ellos mismos, entre personas discapacitadas. ¿Por qué? Porque había el trato de algunas personas, de los residentes en esa residencia, estaban en mejores condiciones y otros estaban en condiciones mejores, tanto en la comida como en los sitios de estar o los comedores donde tenían que comer. Porque vale, había un comedor para otra gente que tenía un poco más de nivel de dinero, y como lo que eran otros que eran, por ejemplo, que tenían por decir una paga poca, entonces no cubrían todo seguramente, no sé, pero era así, que no...
Sí, no que estaba. Había favoritismo.
No había igualdad, claro, no había igualdad para todos. Como dicen aquí, todos somos iguales, que dicen, no, eso no había. Yo miraba, porque ¿sabes por qué te digo? Porque cuando yo tenía que hacer los batidos de esas personas que no estaban en nivel como los demás, mira, si la fresa estaban podridas o el plátano estaba malogrado, échalo todo así nomás. Echarle la leche y hacerle el batido.
Madre mía, ya.
Por eso te digo.
Sí. ¿Qué crees sobre las leyes aquí en España? ¿Que benefician a los inmigrantes o...?
Bueno, eso dicen. Yo, como no me beneficio de ellos, porque yo vivo de lo que trabajo, hay algunas leyes que sí que están muy blandas.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, cuando maltratan a los... En la violencia de género, que se habla de pareja, de matrimonios... Yo veo que no son tan drásticos tampoco, igual como en el mío. Yo creo que la mayoría de los países también esas leyes las deberían de cambiar.
Sí, ¿no?
Yo hablo de aquí ahora mismo, de España. Pero el trato, por ejemplo, a los niños o a discapacitados, dicen que dan ayudas, pero yo la verdad... Yo te hablo por mi caso, yo tengo un niño, porque mi hijo tiene una discapacidad del 43%. Y yo creo que con esa discapacidad que tiene cada persona, le deberían de enseñar de frente un oficio para que se puedan defender en la vida. No, dice, no, tiene que estudiar, tiene que seguir sacarse la ESA, porque eso me ha pasado a mí, me he tenido que ir a la delegación de estudios aquí en Mataderos, y me dice, no, tu hijo tiene que sacarse la ESA. Le digo, vamos a ver, ¿cómo se va a sacar la ESA mi hijo? Si mi hijo tiene una especie. No, pero es que la ley es así. Mira, mi hijo estaba atrás 2 años para que mi hijo se lo sacara, y lo ha sacado, y ahora tiene que estudiar. Entonces, en eso me refiero que debería haber un poquito más de hincapié en que, viendo según la discapacidad de cada niño, según cómo van, o hacer una prueba, o ver en qué ese muchacho puede sobresalir, haber escuelas de ayudas para cada, sea carpintería, albañilería, jardinero, ¿sabes?
Sí, un oficio más práctico.
Un oficio práctico para cada uno de esos casos.
Sí, pero no
lo hay.
No. Muy bien. Bueno, ¿planes de futuro?
¿Planes de futuro? Pues no sé. Yo ahora mismo sigo trabajando. Mi plan de futuro, como te digo, como tengo a mi hijo, el plan de futuro está metido mi hijo. Quiero sacarlo a él de ese sitio, o no de ese sitio, sino quiero que él ya pueda trabajar por su cuenta. Ahora mismo estoy enfocado en eso.
Claro.
Esa es mi prioridad mío. Claro, trabajo, todo, ¿no? Pero siempre estoy pensando en su futuro de él, qué va a hacer mañana más tarde. Yo ya no tengo como te decía un plan de futuro, ¿por qué? Porque yo ya sé lo que tengo que hacer el día a día. Porque yo no tengo una carrera.
Claro.
Entonces, pero yo sé que trabajo con mis manos. Y entonces ya yo estoy enfocada en eso, igual como mi marido que está enfocado en su trabajo. O sea, planes de futuro ahorita mismo no. El plan de futuro mío es mi hijo.
Tu hijo, ¿no? Muy bien. ¿Y tu marido en qué trabaja?
Él es mecánico electricista. Trabaja para una empresa y ya tiene muchos años. Y a ver, mientras que haya salud, seguir para adelante. Es claro. Lo principal, que si tú no lo tienes.
Sí.
¿Cómo continúas?
Bien. ¿Eres una persona supersticiosa?
No soy tan supersticiosa.
No.
No, yo creo en Dios, no creo en imágenes.
¿No?
No, yo no creo, respeto la religión de cada uno, sus creencias, igual como quiero que la respeten la mía. Yo creo de frente en el Señor. Yo cuando me pongo a orar o a rezar, yo hablo directamente con Él. Yo no me voy a la iglesia, no.
No. Interesante. Muy bien. Bueno, yo te he preguntado todo el rato. ¿Tú me quieres hacer a mí alguna pregunta?
Ah, pues bueno.
¿Cómo te has visto en la entrevista? Bastante bien, ¿no?
Sí.
¿Te has visto cómoda?
Sí, porque
te he visto muy bien.
Sí, porque como a mí me gusta conversar. Nos encontré un momento hace rato conversando con una muchacha también. Bueno, esa muchacha era novia de mi hermano, pero su problema de ellos ha sido de ellos, no míos. Así que yo...
Ay, qué
si
pena.
Claro, si yo me encuentro, hola, hola y está, ¿no?
Porque por supuesto.
No, aquí, como digo, cada quien mata su pulga. Yo no me meto.
Sí, sí, sí.
Sí, y así.
Muy bien. Bueno, no te he preguntado, ¿cómo ha llevado el confinamiento?
Bueno, yo bien. Un poquillo aburrida, no por mí, porque yo salía a trabajar.
Ya.
Más por mi hijo, porque él quería salir y se desesperaba. Llévame a tu trabajo, porque otras veces lo llevo. Y mi trabajo lo conocen. Pero esta vez no lo podía llevar yo.
Claro.
Entonces, claro, salió también que la gente que tenía los hijos autistas, que hijos que tenían con problemas, que,
sí, que podían tenía, salir.
Que podían salir a tal hora, que no sé cuánto. Pero mi hijo no. No lo podía llevarles. Se le explicaba. Vale, mamá, me decía. Y se quedaba en casa.
Claro.
Claro.
Y para él ha sido un poco más difícil,
claro,
¿no?
Claro, porque él tiene su clase de karate.
Ah, vale.
Ahora ya ha salido de vacaciones, ya ha terminado hasta septiembre. Mañana le voy a inscribir a que se saque el carnet. A que empiece, ya terminamos con
Muy bien, muy bien.
Que empiece el otro.
Claro. Muy bien, tiene un perro por aquí.
¡Ah, hola! Dice que están dando la perrilla.
Sí, muy bien, muy bien. Y nada, pues tú has estado trabajando, me has dicho, ¿no?
Yo sí. Bueno, porque ten en cuenta que estoy trabajando con un matrimonio 15 años.
Ah, vale, vale.
15 años. Yo los he conocido, mira, en ese trabajo empezó a trabajar mi hija, la mayor. Y como ella se fue a la marina, pues me lo dejó a mí. Entonces yo empecé a trabajar, trabajaba ese tiempo, ya no trabajaba interna, trabajaba externa. De tal hora a tal hora, entonces ni bien salía, me iba a trabajar así. Ahí empecé recién con mi casa de por horas, la primera casa. Y ese matrimonio, ella trabajaba en el ayuntamiento, funcionaria. Y él era profesor, profesor de instituto. Y ya cuando él se jubiló, lo empezó a entrar, como te digo yo, el gusano en el cerebro. Y ya empezó a le notaba yo cosas raras, claro, porque como ella seguía trabajando, él a veces se quedaba en casa, pues yo lo notaba a él cosas raras, ¿sí? Le está entrando el comején, como digo yo, el comején en la cabeza, los gusanitos. Hasta su hijo también, que es ingeniero informático, catedrático, que está en la Universidad de Sevilla, le decía a mamá, a papá le pasa algo. Su mamá decía como, algo como que, no sé, pero papá está raro, dice, repite mucho las cosas, es verdad, repetía mucho. Le llevaron al neurólogo. Y le dijeron que salió una mancha en el cerebro, que tenía demencia senil, principios.
Uy.
Ya tenía ya, como digo, una mancha gris.
Ya.
Y él no lo quería reconocer, le decía, no, si yo estoy bien, yo estoy claro, comienzo. Y también daba, por ejemplo, que no se quería bañar.
Cosa más rara.
Sí, esto no se quería bañar, de lo limpio que era, no se quería bañar. Ahora si se metía a la ducha, niña, echaba el cerrojón por dentro, ¿quién lo abría ahora? No vea, las paredes empezaron a llenar de hongos de tanta humedad cuando en la época de invierno,
claro,
abría el vapor, ahí teníamos que entrar con abanico para pa quitar todo eso, madre, todo el vaho, hasta que tuvimos que quitar todas las... todos los cerrojos, todo esto, el pestillo, todo se quitó.
Ya.
Ahora lo que hacía él a veces, abría el grifo y lo llenaba de agua, lo taponeaba y el agua se chorreaba todo el suelo, mira, todo.
Madre mía.
Mal logró los muebles del baño. Una claro. desgracia era.
Claro.
Luego ahí poco a poco fue avanzando, entonces ya fue, ya me estuve quedando. Ya no iba él, ya él iba todos los días ya a recoger a su mujer porque él ya se había jubilado antes. Pero qué hacía, hay veces se dejaba la cocina encendida, entonces ella tuvo que, ya se tuvo que casi prejubilar. Dos años antes de que se jubile se salió ella porque no había quien para cuidarlo.
Claro.
Y entonces yo desde ahí estoy con ellos. Yo ahora, por ejemplo, yo todos los días lo tengo que, aparte que yo voy dos veces por semana a limpiar la casa, pero la casa es un piso muy grande.
Ya.
Pues todos los días lo tengo que duchar. Ahora mismo cuando estoy ahí, he venido a hablar contigo, es que yo lo he duchado.
Ah, vale,
y
vamos, vale.
Mañana voy a entrar más antes porque ella va a salir a hacer compras y yo me quedo primero con él porque no se la puede dejar solo.
Ah, vale, vale.
Entonces yo lo cuido, después que ella llega lo ducho, ella lo dejo ya con su pañalito y su pijama puesto y sentadito. Ya. Hay que estar con el siete ojos.
Sí, sí, sí.
Porque,
sí,
vamos, tú le estás... Yo, por ejemplo, estoy divirtiendo y pongo aquí en un ladito la ropa. Él agarra la ropa, lo mete aquí, abre el grifo, te hace un desavío.
Ya, ya, ya.
Pero eso sí, es un más bueno. Bien nobles.
Claro, estás acostumbrada y están acostumbrados contigo.
Claro,
también.
Y él me conoce a mí nomás. A mí, claro, porque ya no le conoce ni a su mujer, ¿eh?
Claro.
Cuando le empezó a darle, pobrecito, el gusano, como digo yo, en la cabeza, le empezó a desconocer a su mujer. ¿Tú quién eres? Le decía.
Uy, el pobre.
Y ella lloraba. Vamos a ver, se enfadaba a veces, pero si yo soy tu mujer, llevamos no sé cuántos años de casado. Le enseñaba la foto de tus hijos. ¿Quién es este?
No se acuerda.
Él decía, soy yo, decía.
Madre mía.
¿A sus nietos? No los conoce. Claro. Y ya no habla. Ya no habla ya. Tú le pones la cosa por esto, lo va comiendo. Tú le puedes dejar, por ejemplo, un pique. Él agarra y se lo mete en la boca.
Uy, el pobre.
Sí, a veces dejábamos la cáscara de la patata, del limón, y la agarraba y se lo metía en la boca. Y nosotros, ja, 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 ja. Bueno, lo veíamos de risa, ¿no?
Claro.
Sí. Pero luego es muy dócil.
Sí, ¿no?
Sí. Lo malo que es bien grande, el tío. Es es grueso. Uh-huh. A mí también. Por eso también me enfermo de los brazos.
Ya, ya. Bueno, pues ya hemos terminado. Uh-huh. Ha sido un placer hablar contigo. Bueno. Muchas gracias, de verdad.
No, no hay de qué.